A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem al món de l'astronomia. Escoltarem una xerrada amb Antonio Claret, astrofísic teòric de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, sobre planetes de fora del sistema solar, els anomenats exoplanetes. Aquests tipus de planetes van ser descoberts a partir de l'any 1995 i cada vegada se'n descobreixen més. Alguns d'ells, fins i tot, són semblants a la nostra Terra.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hoy vamos a hablar de planetas que están más allá del sistema solar, planetas que giran alrededor de otras estrellas y de los que se van conociendo un número cada vez mayor. Y para hablar de ello está con nosotros Antonio Claret dos Santos, que es colaborador de Ciencias, ha participado en las tertulias, pero sobre todo su labor fundamental como investigador y científico es astrofísico teórico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que corresponde al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Granada concretamente. Antonio, muchas gracias por participar en este Hablando con Científicos por segunda vez, por cierto.
Gracias a ti, Ángel, por la invitación.
Vamos a hablar de planetas extrasolares, porque yo tengo aquí unas notas de una investigación que has llevado a cabo en la que se habla de las dificultades, fundamentalmente de las dificultades que tiene el tomar medidas, o hacernos una idea de cómo son en realidad esos planetas que giran alrededor de estrellas muy lejanas y de los que la información se extrae, pero se extrae por métodos sofisticados, complejos, ¿no? Concretamente voy a hablar de este, en el que has basado la investigación, que fue descubierto en el año 2000 y que se sigue investigando, que se identifica como HD209458B. Bueno, ya veremos por qué se le dan esas siglas y esas letras. Es un planeta extrasolar que, como digo, se descubrió en el año 2000 y que gira alrededor de su estrella una vez cada 3,5 días. Eso quiere decir que gira rapidísimo y que tiene una masa unas 200 veces la de la Tierra, con un radio pues un poco mayor que el de Júpiter. Lógicamente, el hecho de que gire tan cerca de la estrella aporta una serie de características muy determinadas. Pero bien, es simplemente una muestra. Realmente se han descubierto muchísimos planetas y aunque el descubrimiento del primero es muy reciente, si mal no recuerdo, por allá por 1995 se descubrió el primero, la verdad es que hay una larga historia antes de eso, ¿no?
Sí, yo diría y elegiría, pues, de entre todas las informaciones antiguas que hay relativas a exoplanetas, dos casos. Uno creo que es bastante conocido, que es de Giordano Bruno, un monje italiano, y en otro caso hace referencia a un escritor español, que da la casualidad que mi escritor favorito, sí. Benito Pérez Galdós.
Benito Pérez Galdós, ¿qué tiene eso? Bueno, ya veremos qué tiene que ver con los exoplanetas, Benito Pérez Galdós.
Eso es, a mi juicio, es una muestra más de la capacidad y de la imaginación que tenía este escritor, ¿no?
Ajá. Vamos a empezar por Giordano Bruno, que Giordano Bruno, por cierto, tuvo un final bastante dramático, ¿no?
Bastante dramático, sí. Era un monje en Italia, pero fue acusado de herejía y fue expulsado de su orden. Uh-huh. Y empezó un periplo por toda Europa, por Francia, Suiza, Inglaterra, aunque no era un científico, por ejemplo, como Galileo. Uh-huh. Sus intereses eran más amplios, en el sentido de que abarcaba también la magia y otras cosas que entonces estaba muy de moda, ¿no? Uh-huh. Pero tuvo este problema de acusación de herejía y fue quemado en el año 1600. Él escribió varios libros, pero el que hace referencia directa a la existencia de otros mundos, o sea, de otros planetas en otros soles, en el libro del universo infinito y los mundos. Y avanzando por muchos siglos, pues llegamos a Pérez Galdós, y concretamente a los episodios nacionales. El episodio nacional número 39, que habla de Prim. Yo lo he leído no hace mucho, y ahí deparé con este pasaje, que es de Íbero, un chico partidario de Prim, hablando con Teresa. Estaba en el campo al anochecer, y Íbero se dirige a Teresa con las siguientes palabras, ¿no? Eso que usted ve, estrellas grandes y otras tan chicas que parecen polvo, ¿qué es, Teresa? Pues un sinfín de soles, cada uno con mundos o planetas que los acompañe. Es curioso,
sí,
que un escritor tenga este tipo de
visión,
yo diría de intuición, aunque también todavía repercutía el descubrimiento de Neptuno, pero aún así es algo extraordinario, ¿no? Que un escritor no especializado en ciencia haga mención de la existencia de otros planetas en otros soles, ¿no?
Bueno, supongo que si se buscan referencias habría muchísimas más. Vamos a centrarnos en el tema. Yo creo que es interesante dar a conocer las razones por las que no se haya descubierto un planeta más allá del Sol, más allá en una estrella distinta al Sol, hasta tan reciente, o sea, que fue en 1995. Es prácticamente sí, nada.
Hace muy poco tiempo, muy poco, relativamente, aunque los intentos son más antiguos.
Sí.
Por ejemplo, Peter Van de Kamp, en los años 60-70, estuvo estudiando la estrella de Barnard y decía haber encontrado planetas del tamaño de Júpiter que giraban alrededor de esta estrella, ¿no? Pero claro, sus métodos eran métodos básicamente astrométricos. O sea,
¿astrométricos? ¿Qué significa eso?
Los métodos astrométricos están basados en el estudio de la posición de la estrella en el cielo. Si hay un planeta alrededor, esta estrella no tendrá una posición fija en el cielo. Se puede detectar pequeñas oscilaciones en la posición de la estrella por la perturbación gravitatoria del planeta o de los planetas. Y dependiendo de la amplitud de las oscilaciones, pues se puede inferir las masas de los planetas que están alrededor de esta estrella.
O sea que digamos que el planeta tira de la estrella, lo mismo que la estrella tira del planeta, y eso hace que las dos giren alrededor de un centro común, ¿no? Y como no vemos el planeta, vemos que la estrella se mueve a un lado y a otro, ¿no? Una especie de bamboleo de la estrella a un lado y a otro en una posición.
Eso es. Ya. Pero son mediciones muy, muy, muy delicadas. Y de hecho, ya a posteriori, pues se ha puesto en duda estos resultados de Peter Van de Kamp, ¿no? Dependía mucho de la pericia del observador.
Claro, porque el movimiento era tan leve, tan inmensamente leve, que prácticamente era dificilísimo de detectar, ¿no?
Eso
de la estrella. Pero de todas formas, ¿qué cambió en 1995 para que se descubriera el primer exoplaneta? Y a partir de ahí ha habido una verdadera marabunta de descubrimientos, ¿no? ¿Qué instrumentos, digamos, habían aparecido en el campo de la tecnología que se utiliza en este tipo de investigaciones para que se produjera ese cambio tan bestial?
Bueno, eso es debido principalmente a la aparición de detectores electrónicos de alta sensibilidad. Por ejemplo, los CCDs parecidos a los usados en las cámaras fotográficas digitales actuales. También a la mejora de la sensibilidad de los espectrógrafos, que son usados en el método de las velocidades radiales, que veremos más adelante. Y también al avance en la óptica de los telescopios. Hay que tener en cuenta también, más recientemente, al uso de las misiones espaciales, tales como Kepler y Corot. Y se está ahora mismo pensando en enviar una misión espacial europea para exoplanetas, la misión Plato. Pero también hay que tener en cuenta, quizá, el hecho de que antes los astrofísicos no buscaban los exoplanetas con el ahínco que lo hacen hoy. Entonces, claro, si no buscas, no encuentras.
Está claro.
Pero quería hacer un pequeño inciso respecto sí. a la primera detección confirmada. Uh-huh. En realidad fue hecha en el 1992.
Ajá. Ah, pues
es algo que es relativamente desconocido porque uh-huh. no fue descubierta en una estrella común, y sí en alrededor de un pulsar.
Ah, ya.
Sí, o sea, un pulsar es una estrella de neutrones, claro. una estrella que tiene una masa alrededor de la masa solar, un poco más, un poco menos, pero que toda esta masa está concentrada en un radio de aproximadamente 10 kilómetros.
Sí, sí, creo que la materia de una estrella así, una cucharada pesaría tanto como una montaña, tengo entendido.
Eso
¿no?
es. De hecho, la densidad central de una estrella de neutrones es del orden de 10 elevado a 15 gramos por centímetro cúbico.
10 elevado a 15, o sea, esos son como 1.000 billones de gramos por un centímetro cúbico, cuando la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico.
Eso es.
O sea, es, entonces, bueno,
es una estrella que tiene prácticamente la densidad del núcleo atómico.
O sea, 1.000 millones de toneladas.
Sí.
Tremendo, tremendo.
Entonces, eso, por eso en un centímetro cúbico. Estrellas de neutrones porque están básicamente constituidas por neutrones. Uh-huh. Y se descubrió varios planetas orbitando en torno del pulsar PSR B1257-12. Eso es un número de catálogo, ¿no?
Yeah.
No uh-huh. tiene nada de especial. Uh-huh. Y como tú decías, pues el primero descubierto en una estrella de secuencia principal, uh-huh. o sea, una estrella común que está quemando el hidrógeno todavía, fue 51 Pegasi uh-huh. B.
O sea, que la diferencia entre ese primer exoplaneta o planeta extrasolar descubierto alrededor de un pulsar y el de 1995 es que el de 1995 gira alrededor de una estrella más parecida al Sol, digamos, ¿no?
Eso,
que un pulsar o sea, es, digamos, algo muy especial.
Sí, el pulsar es casi el final de la vida de una estrella de determinada masa, porque la vida de la estrella es determinada por su masa y su composición química. Entonces, dependiendo de la masa inicial de la estrella, pues termina sus días como una enana blanca o pasa por la fase de un pulsar después de la explosión de una supernova o se transforma en un agujero negro. Pero esta estrella, 51 Pegasi, pues es una estrella de secuencia principal, o sea, una estrella como nuestro Sol, de vida...
En el sentido clásico, vamos.
Exactamente, como si fuera de medianeidad.
Ajá. De todas formas, existe algo que se repite, según he podido ver en la literatura, ¿no? Y es que siempre se descubren, por lo menos la mayoría de los planetas que se han descubierto son planetas muy grandes, del tamaño de Júpiter, incluso mayores, ¿no?
Sí.
En cambio, planetas pequeños como la Tierra, pues no. Creo que ahora se están empezando a detectar algunos, pero... ¿Por qué los más grandes y no los más pequeños? Imagino que será por una cuestión de instrumentación nada más, ¿no?
Sí, en realidad este sesgo observacional que has mencionado tiene que ver no solo con el tamaño de los planetas, o la gran mayoría de los planetas descubiertos hasta ahora, pero también con sus periodos. Se descubre más fácilmente los que están más cercanos.
Los que están más cercanos a la estrella.
Sí, porque claro, un planeta... que esté muy lejano de la estrella, pues ahí intervienen dos problemas, como veremos más tarde, ¿no? Si detecta por el método de tránsito, pues tarda mucho en pasar delante de la estrella.
El método de tránsito es básicamente un eclipse.
Exactamente, es un eclipse en realidad. Ajá. Y si están más lejos, pues la perturbación gravitacional entre las dos masas de la estrella madre y del planeta es menor, la interacción gravitacional. Ah. Entonces, las perturbaciones son menores.
Y, claro, y el periodo también es muy largo, ¿no? O sea, porque
sí,
por ejemplo, si está a la distancia de la Tierra, pues un año nuestro son 365 días, si es por el método de tránsito que mencionabas, pues pasaría por delante de la estrella una vez cada año.
Exactamente.
¿No? Entonces, hay que estar ahí preparado con el telescopio justo en el momento, ¿no?
Sí, sí. Eso es un sesgo, desde luego. Y además, dentro de estos exoplanetas con tamaños similares al de Júpiter, puede que incluso no sean planetas, que sean enanas marrones.
¿Qué es una enana
marrón? Algunos tienen 10 o más veces la masa de Júpiter.
O sea, una enana marrón es, digamos, un planeta más gordo.
No, una enana marrón es una estrella muy pequeña.
O una estrella muy pequeña. O sea, algo intermedio entre una estrella y un planeta podría ser.
Sí, 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 sí. Es una forma de verlo, sí.
¿Se llama marrón porque da poca luz o
qué? Algo así. Algo así.
De acuerdo. Bueno, o sea que, si yo me he enterado bien, se encuentran mejor los planetas, digamos, del tamaño de Júpiter, porque son de mayor al ser de mayor tamaño, tiran más de la estrella gravitacionalmente, ¿no? Y si están muy cerca, la hacen que se bambolee más rápidamente y sean más fáciles de detectar ese movimiento, ¿no? Imagino que cuando pasa por delante de ella también la tapa más, es decir, sí, el eclipse es mayor, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. En realidad, un sistema planetario es como un sistema binario, si son solo dos cuerpos, por ejemplo, ¿no? Para no complicar mucho el razonamiento, es como un sistema binario. Uh-huh. O sea, la única diferencia es que, importante diferencia, es que mientras uno tiene luz propia, que es la estrella, y el otro no. Uh-huh. Y la segunda diferencia es que un cuerpo es mucho más grande, mucho más masivo que el otro. Pero las técnicas de las estrellas binarias son utilizadas igualmente aquí.
O sea que me hablas de estrellas binarias. Las estrellas binarias, imagino que son dos estrellas, ¿no?
Sí.
Dos, exacto, estrellas que giran una alrededor de la otra. Esas sí son más fáciles de encontrar, ¿no?
Sí.
Porque las dos dan luz.
Sí, porque, por ejemplo, las binarias eclipsantes tienen periodos de días, del orden de días, y la luz que viene de ellas, pues, periódicamente disminuye y aumenta.
Porque pasa una estrella delante de la otra.
Exactamente, y resta luz,
claro,
una de la otra.
Tapa una a la otra, ¿no? El pasado.
Exactamente.
Y entonces la luz que se recibe en los telescopios baja de intensidad.
Sí, exactamente. Hay un bajón.
Y en el caso de un planeta y una estrella, el planeta lo que hace es oscurecer, ¿no?, la estrella, digamos, al pasar por delante, como cualquier eclipse.
Sí, con la diferencia que quita muy poca luz. Muy,
sí, claro.
Luz, sí. Poca, y por eso viene la dificultad de detectarlos, ¿no?
Claro, porque no debemos dejarnos llevar por la idea del eclipse de sol, que es cuando la luna tapa al sol. La luna tapa al sol, pero porque la luna está muy cerca, ¿eh? Y entonces los tamaños del círculo, digamos, que de cada uno de los astros son muy semejantes. Pero es como si cogemos un ratón muy cerca y miramos y tapa a un elefante que está situado mucho más lejos, ¿no?
Sería, sí, pero, ese símil, más o menos. Eso es curioso, porque, como has mencionado, el sistema Tierra-Luna-Sol, hace algunos millones de años la Luna estaba más cerca. Uh-huh. Entonces, los eclipses sí eran totales de verdad. Entonces, sin embargo, en el futuro, dentro de muchos millones de años, pues los eclipses serán como máximo anulares. Uh-huh. Porque la Luna ya estará más lejos y su diámetro aparente ya no será el mismo del Sol.
Claro, no como ahora, que unas veces sí, otras no, porque unas veces está más cerca la Luna que otras, ¿no?
Sí.
Y una curiosidad, cuando pasa un planeta por delante de la estrella, ¿no?, dices que se produce una disminución en la luz que nos llega, uh-huh, de la estrella. Pero claro, si el planeta es muy pequeñito, la disminución debe ser mínima, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede detectar eso?
Para hablar con un poco más de propiedad sobre eso, hay que hablar primero y definir lo que es un fotómetro.
Pues adelante, ¿qué es un fotómetro?
Un fotómetro es un instrumento que sirve para determinar la cantidad de luz que nos llega de cualquier sitio. Por ejemplo, si vas a sacar una fotografía, hoy día las máquinas ya tienen su fotómetro incorporado y ya te dicen si puede disparar o no la cámara. Uh-huh. Pero antiguamente siempre los buenos fotógrafos llevaban un fotómetro separado
y
medía, sí, la cantidad de luz. O puedes ver, por ejemplo, en una filmación de una película, que hay el técnico de luz siempre lleva un instrumento en la mano, y va pasando este instrumento por la escena a ver si la luz es adecuada para la filmación, ¿no? Pero eso son aplicaciones, vamos a decir, cotidianas, ¿no? En el caso de la astronomía, de la astrofísica, mejor dicho, el fotómetro no es un medidor de luz simple. Es un detector formado por CCDs, igual que los CCDs que hay en nuestras cámaras digitales de hoy día, sí. O por fotomultiplicadoras. Las fotomultiplicadoras están basadas en el principio fotoeléctrico. Ajá. Cuando alguna luz incide sobre un determinado metal, que es fotosensible, este metal emite electrones. Uh-huh. Y estos electrones pues, son recogidos y son transformados en corriente eléctrica. Uh-huh. Y esta corriente eléctrica da una medida de la intensidad de luz que está llegando en cada momento. Uh-huh. Entonces, dado que tenemos un fotómetro acoplado a un telescopio, pues la luz de la estrella llega y si hay alguna disminución, pues uh-huh. este fotómetro la detecta. Para que se tenga una idea, aunque yo no soy observador, pero tengo noticias porque he trabajado con los datos de un exoplaneta que se observó aquí en Sierra Nevada, en Granada, con un telescopio de 90 centímetros nada más. Uh-huh. Un telescopio que en términos modernos se puede considerar un telescopio pequeño, sí. En términos profesionales. Y sin embargo, el fotómetro acoplado pues, tenía la sensibilidad suficiente para detectar la caída de la luz a medida que, que el planeta pasaba delante de la estrella, ¿no? Y solo como curiosidad, hace poco, no hace muchos años, tuvimos dos tránsitos de planetas del Sistema Solar. Uh-huh. El tránsito de Mercurio,
sí.
Que se observó con mucha facilidad. Yo me acuerdo que vi en un telescopio amateur, ahí que tenemos en el instituto, y el de Venus también. Creo que fueron en el sí. año 2006 y 2004, si
sí,
no me equivoco.
Yo estuve observando el de Venus con un pequeño telescopio que tengo y la verdad es que era una hermosura. Pero eso era una motita dentro del disco solar, o sea, era pequeñísimo. Por eso digo, ¿cómo es posible llegar a detectar esa disminución, ¿no? Porque hay una imagen que a mí me ha llamado mucho la atención siempre cuando veía fotografías que comparaban el tamaño, por ejemplo, de la Tierra con el Sol, ¿no? Concretamente una me llama siempre mucho la atención y de hecho la he utilizado en más de una ocasión en la que se pone la Tierra dentro de una mancha solar. O sea, una de las manchas del Sol cabe la Tierra. Eso sí, da una idea de lo inmenso que es el Sol, ¿no? Pero a mí me surge una pregunta ahora de cara a lo que estás contando. Y a la hora de decir ha pasado un planeta por delante de una estrella, ¿no podemos confundirlo con una mancha solar? ¿No sí. puede tener esa estrella una mancha y podemos confundirlo? Que al girar la estrella alrededor de sí misma parezca que es un exoplaneta que está relativamente cerca.
Es una cuestión curiosa. De hecho, las manchas solares fueron motivo de una discusión muy agria entre Galileo y Shiner en el siglo XVII. Shiner defendía que eran planetas en tránsito y Galileo, pues, a su vez, pues, que eran manchas así. Solares. Pero volviendo a tu pregunta, es una cuestión que concierne principalmente a los observadores. Uh-huh. Obviamente, como teórico, no conozco en profundidad el tema, pero voy a intentar dar una idea de algunos métodos que se pueden usar. Al se tratar de una mancha estelar, se le puede asociar al periodo de rotación de la estrella. Entonces, lo primero a hacer es observar el sistema varias veces para determinar su periodo e intentar correlacionarlo con el periodo de rotación de la estrella.
¿Pero se puede medir el periodo de rotación fácilmente de una estrella?
Sí, si tiene manchas, sí.
Pero sí. Quiere decir que estás utilizando las manchas.
Sí, exactamente. Entonces, hay que observar el sistema varias veces y extraer de ahí el periodo de rotación de la estrella. Porque normalmente el periodo de rotación de la estrella, si estamos hablando de estrellas de tipo solar, pues son del orden de 20 días hasta 30 días, que es el caso solar, ¿no? Entonces es un dato más o menos conocido. Entonces se puede correlacionar los dos periodos y ver si hay coincidencia o no. Y puede haber también una coincidencia si el periodo de la mancha en cuestión es un múltiplo sementero del periodo, por ejemplo.
Un múltiplo sementero, dices.
Sí, por ejemplo, la mitad del periodo de rotación. O sea, hay que cubrir varias veces el periodo de rotación de la estrella para evitar este tipo de problemas.
Ya.
Y la repetición de las observaciones permitiría también estudiar el patrón de la curva de luz.
Ajá. Imagino que las manchas, como tienen también una vida determinada y desaparecen al cabo de un tiempo, si es un planeta, el planeta no desaparece, lógicamente, ¿no?
Exactamente, también. Y también hay un problema de escala de tiempo, que el planeta está ahí siempre y las manchas suelen durar del orden de meses, ¿no? Dependiendo del tipo de manchas. Y algunos autores sugieren también observar el sistema en el infrarrojo, o sea, hay que echar manos de observaciones auxiliares para intentar dilucidar el problema.
Pues realmente es muy interesante, pero vamos a tomarnos un momento de descanso, un minutito, y enseguida volvemos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar, y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com. Y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos hablando de planetas extrasolares con Antonio Claret dos Santos, que es astrofísico teórico e investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Antonio nos ha proporcionado además información adicional que ponemos en nuestra página web, en cienciaes.com. No dejen de visitarla si les interesa ampliar conocimientos sobre este tema. A mí siempre me impresiona, ¿no?, esto que estás contando, porque yo tengo entendido que, de todas formas, cuando un telescopio, por muy grande que sea, se enfoca a una estrella distante, el disco de la estrella no se puede ver. Entonces,
bueno,
no es posible.
Se puede ver con técnicas y medios indirectos, con interferometría. Si consigue medir radio de algunas pocas estrellas más cercanas.
Pero lo demás es, digamos, es una detección a ciegas. No es que veamos un círculo negro pasando como nos pintan en las fotografías, que muchas veces yo creo que eso da pie a un error, ¿no? Cuando se dibujan esas cosas, se dibuja un tránsito supuesto de un exoplaneta que se ha descubierto y se pone un dibujo precioso. No existe ninguna fotografía de ese tipo.
No.
Todas son apreciaciones, digamos, de tipo artístico.
Exacto. Pero no. Has dado en el clavo. Normalmente, incluso, algunas de esas fotografías se suele poner abajo impresión artística del tránsito de la estrella fulana de tal. Pero es solo una representación del fenómeno. Sí. No es lo que se observa directamente.
O sea que, vamos, que le dan los datos a un señor que pinta bien y nos monta una estrella.
La estrella tiene este tamaño, el planeta este, y la estrella tiene esta temperatura, o sea, dicho de otra manera, este color, y el artista, pues yo conozco personas aquí en Andalucía que se dedican en parte de su tiempo de ocio a este tipo de interpretación. Concretamente en un pueblo de Jaén, en Martos, hay una chica allí que pinta cuadros preciosos de temas astronómicos. Incluso me ha regalado uno cuando estuve allí a dar una conferencia hace años, pues me regaló un cuadro precioso que tengo en mi despacho. Pero eso son impresiones artísticas. En realidad, lo que ves en tus instrumentos es una caída de luz. O sea, la luz disminuye, permanece más o menos constante mientras el planeta pasa por delante de la estrella, luego empieza a subir paulatinamente cuando el planeta ya empieza a abandonar la zona que abarca el disco de la estrella, y luego empieza a subir otra vez porque ya el planeta está fuera del campo de la estrella, ¿no?
Fuera del borde.
Empieza a dar la vuelta otra vez. Uh-huh.
Yo creo que deberíamos dar un repaso a los distintos métodos que se utilizan, aparte de estos que ya hemos mencionado, ¿no? Como el método del tránsito. ¿Hay algunos más?
Hay otros métodos, por ejemplo, que es el de las velocidades radiales. Hay que explicar un poquito lo que tienen que ser las velocidades radiales y también un poco lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler está basado en la variación de la frecuencia de una fuente sonora cuando esta fuente se acerca o se aleja de un observador.
O sea, el clásico pitido del tren, ¿no? Cuando se acerca, nos parece más agudo.
Cualquier fuente sonora, ¿no? Que se esté acercando y luego se aleja. O sea, el tono es más agudo cuando la fuente se acerca a nosotros. Pero, ¿qué pasaría con la luz? O sea, la radiación electromagnética. La radiación electromagnética también sufriría este tipo de corrimiento. Sí. Pues Fizeau, un físico francés, descubrió que también valía para la luz. Ajá. O sea, cuando un objeto se acerca a nosotros, la luz que viene de él se vuelve más azul.
Más azulada.
O sea, y cuando se aleja, pues la frecuencia se desplaza al rojo.
O sea, enrojece.
Basado en este efecto, en el caso, por ejemplo, de una estrella binaria, observas en realidad los espectros de las dos estrellas. Y claro, como están girando alrededor de un centro de masa, una se está acercando mientras la otra se está alejando. Y eso se ve en el cuando se toma espectros de esta estrella, ¿no?
Sí, que el espectro viene a ser una lectura de las frecuencias de la luz, es decir, los colores expandidos, y eso viene a ser un espectro, ¿no? Dicho con pocas palabras. Y de esa manera se puede detectar también entonces la existencia de un planeta.
Sí, pero ahí entra una dificultad. Que es ver el planeta con el instrumento es muy difícil. La estrella no, la estrella se ve y realmente lo que se ve es el movimiento de la estrella, nada más.
Solo se ve la luz
de la estrella madre, que está siendo perturbada, aunque poquito, pero está siendo perturbada por un planeta que está cercana a ella. Entonces, pues analizando cómo son estas variaciones para el azul en determinados momentos, y luego en otros momentos para el rojo, pues si puedes sacar las propiedades del sistema. Pero hay una dificultad adicional. No sacas la masa del planeta.
Ah, solo detectas si la estrella se aleja o se acerca, pero se pierde información sobre el cuerpo que
provoca ese alejamiento. Sí, se pierde información y solo tienes la masa mínima. Porque la masa máxima será cuando el sistema se encuentra justamente en tu línea de visión, ¿no? Entonces, eso también es otro factor que limita mucho la descubierta de sistemas planetarios en otras estrellas, porque tienen que estar dispuestos en el espacio de una manera favorable. Un otro método, que ya hemos hablado rápidamente, pero solo para recordar, para completar la relación, es la astrometría, que utilizó Peter Van de Kamp en los años 60, pero ya hace poco, utilizando el Hubble, se ha descubierto exoplanetas en la estrella Gliese 876 por astrometría, ¿no? O sea, por oscilaciones en la posición de la estrella, en perturbaciones en la posición de la estrella. Luego hay como 4 o 5 métodos que son mucho menos utilizados, pero ni por eso hay que dejar de que hablar de ellos, que son las medidas de los pulsos que viene de un pulsar.
Yeah.
Las perturbaciones en la curva de luz de una binaria eclipsante. Uh-huh. Una binaria eclipsante es igualito lo que estábamos hablando para los planetas que sufren eclipses, pero son dos estrellas y que a la vez tienen sistemas planetarios alrededor de las dos compañeras, ¿no?
Son esos planetas que aparecen en la ciencia ficción, en la que se ven en el cielo dos soles al mismo tiempo, ¿no?
Los hay.
Dos, incluso tres, ¿no? Y más.
Sí, pero los hay. Una otra forma sería las microlentes gravitatorias o gravitacionales, que actúan, como el nombre dice, pues actúan como lupas en el universo.
O sea que hay un montón de métodos y cada uno va generando su propia base de datos de planetas extrasolares, ¿no? Porque son muchos ya los que se han descubierto, ¿no? Que hay más de 500 que se hayan corroborados, ¿no?
O sea, sí, detectados con margen de certeza buena. Al día de hoy son alrededor de 550, vamos, en números redondos.
Ya. Pero luego hay en lista de espera, yo creo que miles, ¿no?
Montones. En realidad, con con el satélite Kepler y el satélite Corot, pues se ha ampliado mucho la lista.
La verdad es que cuesta trabajo hacerse una idea de lo que, no solo ya lo que son las investigaciones, sino de toda esa cantidad enorme de mundos y sobre todo esa variedad de mundos, ¿no? Porque no solo se han detectado planetas, se ha logrado averiguar a lo mejor su tamaño, su periodo y una serie de cosas, sino también se ha detectado la composición de sus atmósferas, ¿no?
O sea, en algunos casos concretos, sí. Por ejemplo, en la estrella que mencionaba en el inicio, la sí. HD 2094-58b, uh-huh. se ha anunciado en el año 2007 que se había detectado vapor de agua en la atmósfera y también trazas de oxígeno y carbón. El problema es que este exoplaneta está muy cerca de la estrella madre. Como había dicho, pues su periodo es de 3,5 días. Y la temperatura es del orden de 1100-1200 grados.
Para el planeta.
Entonces, eso significa que este planeta está sufriendo una evaporación de su atmósfera.
O sea, que va dejando una estela como un cometa.
Bueno, se puede decir que sí.
O sea, que esa estela, al ser atravesada por la luz de la estrella, y deja su firma, ¿no? De los componentes.
Su firma, yo diría, es su DNI.
Su DNI.
Porque en realidad, al evaporarse, pues crea una zona con gases y eso se puede detectar con espectrógrafos y saber qué elementos hay ahí.
Y precisamente ya que hemos vuelto a esta estrella que fue el comienzo de esta conversación, aquí es donde tus investigaciones han dado, digamos, unos frutos concretos, ¿no? ¿Nos puedes explicar más o menos en qué consiste?
Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito antes de las dificultades, que no son solo de orden observacional. También hay dificultades respecto a los métodos. Nosotros sabemos que la mayoría de los exoplanetas conocidos orbitan estrellas más o menos similares al nuestro Sol. Entonces, ¿cómo los métodos indirectos para sacar las propiedades absolutas del exoplaneta y de la estrella madre, como sea su radio, su masa, su temperatura, dependen de un parámetro que es muy importante en un sistema constituido por una estrella y su planeta, ¿no? Depende de la masa de la estrella madre. Pero eso no lo sabemos, no lo medimos directamente.
O sea, ese parámetro es importante para saber qué del planeta.
Para saber, por ejemplo, las masas y radios y las otras y todas las propiedades del exoplaneta.
Del exoplaneta.
Haciendo un símil, dime con quién andas y te diré quién eres. La estrella madre dirá quién es el exoplaneta dependiendo de qué estrella madre es. Entonces, las propiedades del exoplaneta dependerán de las propiedades de la estrella madre. Pero estas propiedades no las sabemos directamente, no las medimos directamente. porque son estrellas aisladas. Si fueran estrellas binarias, sí.
O sea, quieres decir que nosotros vemos la luz de la estrella, pero la luz solo no nos indica qué tamaño tiene. Puede ser una estrella más grande y que dé menos luz o al revés, ¿no?
Exactamente. Pero analizando esta luz, si tiene una idea más o menos de qué tipo de estrella se trata.
O sea, ¿a qué familia pertenece? Si pertenece a la familia del Sol, se supone que será parecida al Sol, ¿no? ¿Algo así?
Sí. Entonces tendrán unos índices fotométricos muy parecidos al Sol. Uh-huh. Y a otras estrellas conocidas por sistemas binarios, y se puede decir, mira, esta estrella, pues que tiene más o menos una masa solar, es parecida al Sol, o es una vez y media la masa del Sol, o tiene 80% de la masa del Sol. Pero lo que se hace es lanzar mano de modelos de evolución estelar, y se extrae de los modelos estas propiedades.
O sea, estamos hablando, cuando hablas de modelos, hablas de cálculos teóricos.
De cálculos teóricos. Entonces, al lanzar mano de los modelos de evolución estelar, las masas y las propiedades en general del exoplaneta serán modelo dependientes.
Ya.
O sea, dependerán de los modelos.
Claro, si en un momento descubrimos que la estrella no es la que pensábamos, el planeta cambia, ¿no?
Exactamente. Ya. Pero ahí viene lo malo, si es que puede ser más malo. Es que en 1999, Jens Viggo Clausen, un astrofísico danés, un colaborador mío desde hace muchos años, yo mismo y Vandenberg, un astrofísico canadiense, hemos demostrado que para los rangos del Sol, de masas del Sol, los modelos no funcionan bien.
¿Qué significa no funcionan bien? Que me refiero
que no reproducen bien las propiedades observadas.
Ajá. Pero la variación puede ser mucha o poca.
Puede ser mucha.
Mucha.
Para que tengas una idea, la base de datos que existen de sistemas binarios eclipsantes, que son los que te dan las masas y radios con precisión del orden de 1%. En lo mejor de los casos, o sea, unas precisiones muy buenas, los modelos evolutivos a partir de una masa y media solar funcionan de maravilla, pero para alrededor de 1,2 hasta 0,7, 0,6 masas solares, los modelos no funcionan muy bien.
O sea, entonces, que precisamente las estrellas que son más parecidas al Sol son las que peor funcionan.
Exactamente. Entonces hay un problema gordo en la determinación de las dimensiones absolutas de los exoplanetas.
O sea que digamos todo esto incide en los datos que nos dicen cómo es el exoplaneta, no en la detección. Es decir, el planeta está detectado y efectivamente está ahí. Lo que no sabemos es cómo es.
Exactamente. Eso es un problema grave, pero es un problema que se sabía. Concretamente fue en el año 98... Fue en un congreso aquí en Granada sobre convección en la evolución estelar. Entonces, ya tenemos un problema, pero un problema que por lo menos sabemos que existe.
Pero, ¿se tiene idea de entre qué márgenes puede andar un planeta dependiendo de eso?
O sea, ese es el problema.
Que no lo sabemos.
Por lo menos yo no.
Pero, ¿tú tienes alguna idea de por dónde pueden andar los tiros, no?
Sí, porque una de mis áreas de trabajo es justamente calcular modelos evolutivos de estrellas, ¿no? Desde que nacen hasta que se transforma en enanas blancas o pulsares, dependiendo de la masa inicial. Y claro, los datos de los exoplanetas que están basados en los modelos de evolución, ojo, porque no estoy diciendo que todos están contaminados, pero los que están basados en los modelos de evolución, o sea, los que son detectados por el método de tránsito, pues están contaminados por este problema.
Pero esos son, la mayoría de los que se están
detectando. Es muy difícil saberlo, porque no sabemos todavía dónde está el problema. Pero hay un otro problema que entra en esta investigación específica, que es el del limit darkening.
¿Eso qué es?
El darkening, que traduciéndolo al español sería como oscurecimiento hacia el limbo, es un fenómeno que estamos acostumbrados a él. Por ejemplo, cuando miras una bombilla, cuando miras una bombilla, pues la impresión que tienes es que los bordes de la bombilla son un poco más oscuros que el centro de la bombilla. El sol también presenta este efecto.
O sea, que parece más oscuro justo en el borde.
Es que cuando miramos hacia el centro, por ejemplo, del sol o de cualquier estrella, vemos capas más profundas y, por lo tanto, más calientes. Mientras que cuando miramos a los bordes, vemos las capas menos profundas y, por lo tanto, más frías. Y, por lo tanto, más oscuras. Entonces,
es más
oscuro. La estrella se va oscureciendo hacia el borde.
¿Y eso qué tiene que ver con los exoplanetas?
Tiene que ver que cuando el planeta pasa delante de la estrella, si la estrella tuviera una distribución de brillo uniforme, o sea, que no hubiera oscurecimiento hacia el limbo, pues la curva de luz sería muy sencilla, porque la pérdida de luz sería prácticamente igual en todo, independiente de dónde estuviera el planeta. Pero como la luz no está uniformemente distribuida, pues la forma de la luz que nos llega dependerá de cómo está distribuida la luz en el disco de la estrella.
Claro, o sea que un planeta de un disco, un tamaño de disco determinado, al pasar por el borde ocultaría menos luz, puesto que hay menos luz ahí, o recibimos menos luz de la estrella en ese punto, que en el centro.
Eso es. La pérdida de luz sería una función de en qué punto del tránsito se encuentra el planeta.
Claro.
Como la luz está distribuida a lo largo del disco de la estrella, depende de la gravedad de la estrella, de la metalicidad de la estrella. La metalicidad es la cantidad de metales que hay en la estrella. Y también de la temperatura. Pero claro, nosotros no sabemos de qué estrella se trata. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar modelos de atmósferas que reproduzcan esta estrella. Si la reproducen bien, entonces podemos calcular cómo está distribuida la luz. Entonces, con las observaciones que tienes y con la curva de luz sintética que generas utilizando los modelos de atmósfera y comparando las dos y ajustando las dos, la observación y los valores teóricos calculados, entonces sacas toda la información del sistema.
Claro. Así pues, tenemos la teoría y la observación, y entre las dos, como hemos dicho, se complementan. ¿Cómo son las observaciones teniendo en cuenta los últimos avances?
En esta estrella concreta, la HD 209458b, otro colaborador mío, en este caso un inglés, John Southworth, utilizó unas curvas de luz obtenidas por el telescopio Hubble, concretamente 10 filtros distintos, o sea, en 10 colores diferentes, ¿no? Y como la calidad de las curvas de luz era muy buena, él pudo sacar información de cómo está distribuida la luz en la estrella madre. No fue necesario utilizar los modelos de atmósfera.
O sea que en este caso se contaba con datos reales y datos teóricos que se podían comparar.
O sea, con los modelos de atmósferas generas una curva de luz sintética. Diciendo el tamaño del planeta es tal, la estrella es tal, la distancia es esta, y la luz está distribuida de esta siguiente manera. Y esta curva de luz sintética no cuadraba con la curva de luz observada. Luego, había que revisar lo que estaba pasando. Entonces, había tres salidas al problema. Primero, que el tipo de función que se utilizaba para modelizar la distribución de luz no fuera la adecuada. Hicimos varias pruebas y hemos podido descartar esta posibilidad. Una otra solución estaría en los errores observacionales relativos a la estrella madre. Y vimos que no era un problema derivado de los errores observacionales. Entonces, la tercera solución sería que el problema está en los modelos de atmósferas.
¿Y qué consecuencias tiene eso?
Parece ser que hay un problema con los modelos de atmósfera y hay que mejorarlos. Ajá. Y eso tendrá consecuencias en varios campos, prácticamente casi todos los campos de la astrofísica, pero de una manera razonable.
Es una llamada de atención para tener más cuidado, para intentar solventar, digamos, esos problemas que están ahí.
Exacto. Y las consecuencias, por ejemplo, hemos hecho una estimación que las barras de error en los radios de los exoplanetas pueden ser entre 3 y 5 veces mayores de las que están publicadas.
Claro. Y en ese sentido, ¿qué diferencias puede haber? O sea, vamos a imaginar un planeta de un tamaño determinado, como Júpiter, ¿no? Que los datos nos dicen que tiene el tamaño de Júpiter. Si se tienen en cuenta esos errores, ¿no? ¿Cuál podría ser su tamaño real? ¿Entre qué rangos podría andar?
Pero lo importante no es el valor absoluto, y sí el valor relativo, ¿no? Uh-huh. Es que cuando incrementamos las barras de error entre 3 y 5 veces, uh-huh, eso significa que el planeta que estamos estudiando, la incertidumbre respecto a sus propiedades absolutas, o sea, masa, radio y todas estas cosas, pues se ven afectadas. Claro, aquí no debemos olvidarnos que es un problema nuevo, que hace solo un año y pico que hemos publicado el artículo, pero es que se ha repetido. Acabo de publicar un artículo en abril que hemos hecho el mismo análisis para 6 sistemas, además de este que hemos comentado, 6 sistemas observados por el satélite Corot, y también presentaba el mismo problema.
¿Y todo esto qué implicaciones tiene de cara a futuras investigaciones?
No, es que es lo de siempre, ¿no? Cuando empieza a descubrir fenómenos o cosas nuevas, como son los exoplanetas, ¿no?, que hacen nada más que 15 años, 16 años que se han empezado a estudiar de forma sistemática, los beneficios que nos traen no es solo el estudio en sí de los exoplanetas, ¿no?, que como vimos en el inicio de la charla, pues incluso gente como ajena a la astronomía y a la astrofísica, como Benito Pérez Galdós, ya sabía y ya intuían que existían. Uh-huh. Pero al estudiar el sistema nos ayuda a detectar problemas en otras áreas de la astrofísica. Claro. Y concretamente aquí hemos detectado problemas en los modelos evolutivos que rigen, por ejemplo, la evolución de una galaxia. Yeah. Una galaxia evoluciona pues dependiendo de cómo cada estrella individual evoluciona. Y eso solo se puede saber y comparar y inferir utilizando modelos de evolución. Y si estos modelos no están del todo bien, pues entonces habrá problemas en la interpretación de cómo funciona una galaxia. Es lo mismo que nunca podíamos entender por qué un metal es un buen conductor o un trozo de madera es un buen aislante, sin antes conocer la física atómica. Claro. Entonces, aquí pasa algo parecido. Hay que conocer muy bien cómo funcionan las estrellas, no solo para saber cómo funcionan, porque las estrellas son los constituyentes básicos de las galaxias y de los cúmulos estelares, y por lo tanto de todo el universo. Haciendo un símil con un dicho español muy, muy popular, es que se dice que los exoplanetas ya nacieron con un problema bajo el brazo en vez de un pan.
En vez de un pan, ¿no?
En vez de un pan, ¿no?
O sea, que esto viene a ser como una indicación de que la teoría y la observación van siempre andando de la mano, complementándose la una a la otra, ¿no?
Yo suelo decir, en tono de broma, que la teoría es la hermana coja de la observación. Coja, pero no ciega.
Bueno, pues yo creo que es un buen final para esta conversación, ¿no? quedan muchos temas en el tintero, como siempre. Nos vas aclarando cosas y nos vas sembrando dudas al mismo tiempo. Pero yo creo que podremos hablar muchas veces de estos temas e ir ampliando nuestros parcos conocimientos en esta materia, gracias a Antonio Claret, que ha estado acompañándonos a nosotros hoy, como ha estado acompañándonos en otras ocasiones, en las tertulias también. Antonio, enhorabuena por este trabajo y sobre todo muchísimas gracias por explicarnos todas estas cosas que desconocíamos.
Pues gracias a ti, Ángel, por darme la oportunidad de divulgar un poquito lo que hacemos aquí en el IAA. Hasta pronto.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. Ciencias.com. Ciencia para Escuchar.